programa que aborda lo bueno y lo malo de la vida de un estudiante, enfocado a la necesidad de estudiar y ofreciendo sugerencias para ser un buen estudiante. Cada cabeza es un mundo.
Una charla en la que encontramos semejanzas entre las diferencias.
Cada cabeza es un mundo. Con Alejandro Morales.
Bienvenidos.
Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta nueva emisión de Cada Cabeza es un Mundo, programa que cuenta la barra de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mi nombre es José Alejandro Morales y los estaré acompañando durante esta hora, donde semana tras semana, los martes a las 17 horas, nos conectamos y platicamos de todas las diferencias que puede haber en la humanidad. Imagínense todos los temas que no vamos a tener, o los que vamos a abordar, los que no los vamos a abordar, porque de verdad la infinidad de diferencias que hay en todas las personas es incontable. Como digo, es una infinidad. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? El objetivo de este programa es, como su nombre lo dice, identificar, sensibilizarnos, aceptar que cada uno de nosotros somos diferentes.
A veces hay corrientes donde están promoviendo la igualdad, pero yo creo que hay, a mi punto de vista, hay una confusión, porque no podemos decir que somos iguales, somos muy diferentes. Si hay alguno de ustedes que me escucha, por ejemplo, tiene un hermano gemelo, pues tampoco son iguales, ni biológicamente, bueno, biológicamente compartirán la gran mayoría de la carga genética, pero la forma de pensar, la forma de ser, la forma de actuar, la forma de reaccionar, pues son diferentes. Así cada uno de nosotros somos muy diferentes. Y eso, en cierto modo, es lo que ha dado pauta a los conflictos. ¿Cuántos de nosotros, por defender nuestra postura, por defender nuestro punto de vista, creemos que tenemos la razón? Y bueno, a lo mejor la tenemos, pero desde nuestro punto de vista. Y creemos que la otra persona, nuestra contraparte, no la tiene. Y eso, curiosamente, cuando no tenemos esa sensibilidad, puede ocasionar conflictos. Desde conflictos pequeños en la familia, entre los hermanos, entre los amigos, hasta conflictos como que quién es el que tiene la religión verdadera, o quién cree que es el bueno, quién es el malo. Si allá los de Corea del Norte o Estados Unidos, etcétera, etcétera. Digo, entonces, esas diferencias, si bien es cierto, son necesarias, también es cierto es que hay que aceptarlas, hacer conciencia de que es parte de nuestra humanidad y también enriquecerlas, porque esas diferencias es lo que han hecho que la humanidad sea lo que es. Porque así tenemos expresiones de música, de canto, de danza, de poesía, características especiales de cada quien, que hacen rica a la humanidad, al ser humano como ente. Entonces, en lugar de esas diferencias que nos separen, nos deben de unir como seres humanos que somos. Y el día de hoy, en este programa, vamos a platicar acerca de la vida estudiantil. Habrá algunos de nosotros que les guste o hayan disfrutado la vida estudiantil. Habrá algunos otros que no, habrá algunos otros que todavía son estudiantes, otros más que aún no lo son y van a hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, pues este programa se nutre, este programa se enriquece de los comentarios, de las observaciones y de todo lo que ustedes nos hacen, ya sea por nuestras redes sociales o también comunicándose vía telefónica a cualquiera de los teléfonos que tenemos. El teléfono para comunicarse aquí con nosotros, ya sea en este programa o cualquiera de la barra programática de nuestra estación de radio, es el 992-4233, teléfono de aquí local de Colotlán, Jalisco. Si usted está hablando de algún otro lugar del país, solo puede anexar el 499 antes para que se pueda comunicar nosotros. O mejor, tenemos una 01800 para que no le cobren, 01800-701-9999. También puede hacer uso de nuestras redes en vía web, www.radio.udg.mx/Colotlán. Nuestro podcast, donde ahí se graban todos los programas de aquí de esta barra, es http://udgtv.com/radio-medio-colotlán/podcast. Nuestro correo electrónico, xhugc@radio.udg.mx. Y nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, YouTube y SoundCloud. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema acerca de la vida estudiantil. ¿Qué recuerdan de su vida estudiantil? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Depende de las circunstancias de cada uno de nosotros, es lo que nos ha condicionado para recordar buenos o malos momentos. Todo tiene su parte buena, todo tiene su parte mala, y lo veremos en el transcurso del programa, algunas situaciones que sí nos hacen recordar buenas cosas y algunas otras que no. Pero, por ejemplo, yo puedo recordar en mi vida de estudiante, bueno, que había que madrugar. Para mí era un verdadero dolor de cabeza tomar los camiones, porque yo no era de la ciudad de Guadalajara. Bueno, más bien no soy, pero tuve que trasladarme a esta ciudad para poder estudiar, y era un verdadero dolor de cabeza los camiones. No sé ahorita cómo estén, me imagino que no ha variado mucho, y para mí fue bastante complicado. Tuve que irme 2 semanas antes de que incluso salieran las listas para irme acostumbrando a subir a los camiones, porque el hecho de verlos, el hecho de hacerles la parada, el hecho de que había que brincarle cuando todavía no se detenían, el hecho de casi de ir colgando, era bastante, bastante todo un reto para mí. Y por el contrario, después ya que estaba, había estudiado, ya iba a hacer otras actividades en algunos otros lugares, como acá, como en la zona indígena, me di cuenta que los niños, bueno, no iban en camión, pero sí tenían que caminar muchas, muchas horas, 4 o a veces hasta 5 horas, para llegar hasta el lugar de su escuela, donde en su escuelita pues, les daban su alimento. Ahí se quedaban toda una semana, porque los domingos tenían que llegar, entre semana daban sus clases, y los viernes en la tardecita se iban a sus comunidades. Entonces ya después dije, caray, pues siquiera yo tenía que tomar un camión, pero la gente de acá, que estamos acá en la sierra, tiene que caminar los niños. Imagínense niños de 5 o 6 años ya caminando 2 o 3 horas para llegar a su escuela. Pero eso es lo importante, la importancia de la escuela, valga la redundancia, porque ahí nos llega información, nos llenamos de conocimientos, de la experiencia de los profesores para ser mejores. A veces me preguntan, pero la escuela a lo mejor no te garantiza que seas mejores, a lo mejor no, pero sí te da facilidades. Y en su momento hay que aprovechar las oportunidades y hay que aprovechar las condiciones, y lo más certero de todo, o lo mejor, que podamos estudiar algo que nos fascine, que nos guste. Es clásico, o en su momento no es tan poco común, que alguien está estudiando algo que no le gusta. Entonces dice uno, caray, si de por sí el estudio es pesado, uno. Número dos, aparte estamos estudiando cosas que no nos agradan. Si a veces cuando uno le apasiona lo que uno estudió, aún así hay momentos en que uno dice, válgame Dios, ¿por qué pasa esto? Por lo mismo, subidas y bajadas de la vida y algunas otras circunstancias que a veces le quitan un poquito de sabor, un poquito de gusto a lo que nos dedicamos, a lo que ejercemos. Imagínense nada más, si estamos haciendo algo que no nos apasiona y que no nos gusta, va a ser más complicado, nos va a llenar a lo mejor más de frustración, nos va a llenar de baja autoestima, y eso obviamente se va a reflejar pues en nuestro trabajo, independientemente de lo que nos dediquemos. Por eso en su momento valdría la pena que reflexionemos de que si lo que estamos estudiando es lo que verdad queremos hacer. No cabe duda que, bueno, también son las condiciones del lugar. Si alguien aquí quisiera estudiar, no sé, aeronáutica o cuestiones de espaciales, híjole, pues va a ser muy complicado, tendría que trasladarse a algún otro lugar donde esa carrera se pudiera ofertar y que la pudiera tomar. También son las condiciones del entorno, las condiciones de la región, del contexto, las que facilitan o no. Pero bueno, entendemos que lo importante es estudiar lo que queremos estudiar y dedicarnos a lo que queremos dedicarnos. Porque en su momento es lo que va a hacer que nuestra vida siga, va a ser lo que nos caracterice, va a ser lo que podamos ejercer durante lo que nos resta de espacio en este mundo, y que en su momento podamos nosotros abonar un poco a que este mundo sea un poquito mejor que como nosotros lo recibimos, para nuestros hijos, para nuestros nietos y demás. Voy a hacer nuestro primer corte de estación y regresamos con Cada Cabeza Es un Mundo. Participe en nuestras redes sociales, participe vía telefónica. ¿A usted cómo le fue en su vida estudiantil? ¿Le extraña o no le extraña? ¿Qué extraña de la vida de estudiante y qué no? Vamos a nuestro primer corte, como ya les comenté, y ahorita regresamos.
Diferencias que nos unen. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Cada cabeza es un mundo.
Lo bueno de ser estudiante. A la gran mayoría nos mantienen nuestros papás. Teníamos la mitad del día libre fuera de la escuela. No teníamos deudas y responsabilidades económicas. Teníamos muchas más vacaciones, puentes, verano y navidades. Las tareas en equipo terminaban en fiesta. Entre clase y clase íbamos a dar una vuelta antes de que entrara el siguiente profesor. El futuro incierto resultaba emocionante. No tomábamos tan en serio la vida, todo fluía más fácil, sin tantas complicaciones. Cambiábamos de novio o novia como de calcetines. Era época de experimentar todo tipo de cosas. Con poquito dinero lográbamos organizar un fiestón. Podías faltar a clase si no era tan grave. Conocíamos mucha gente todos los días. Aprender cosas nuevas diario era increíble. Teníamos más tiempo para leer.
Bien, pues regresamos aquí al programa Cada Cabeza Es un Mundo, donde estamos platicando acerca de la vida estudiantil. Y escuchamos esta producción donde nos comentaba algunas de las cosas buenas de ser estudiante, ¿sí? Donde una de las primeras, decíamos, a la gran mayoría nos mantenían nuestros papás. Y bueno, yo creo que ya esto era algo muy, muy bueno. No obstante, hay personas que no las mantienen sus papás y dentro de su vida estudiantil, pues también tienen que ellos mismos hacerse valer de su esfuerzo económico para poder seguir estudiando. Algo que también es bastante de reconocer. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en ahí en Guadalajara, la licenciatura, había un compañero, sus papás recuerdo que sus papás le daban pues para el gasto de la escuela, pero él tenía muchas ganas de ir a un concierto, no me acuerdo si Pink Floyd o no me acuerdo exactamente cuál era el concierto al que tenía que ir. Entonces, saliendo de la escuela, se iba a trabajar para poder ahorrar y pagar el boleto y, bueno, comprar lo que tenía que comprar en el concierto. Yo creo que sí fueron, recuerdo, como unos 4 meses antes del concierto que iba y trabajaba y llegaba desvelado, llegaba cansado, a veces hasta le hacemos algunas bromas de mal gusto, nomás porque se quedaba dormido y ahí en plena clase, típico de estudiantes, me imagino yo. Y para terminar el cuento y platicarle a ustedes, recuerdo que al final dice, no, yo no voy a gastar esto, bien, todo el esfuerzo que hice como para gastármelo en un boleto, mejor no, será mucho mi gusto por este grupo, pero mejor no. Y al final no sé en qué lo gastó, pero no fue al final al concierto. Pero imagínense él crea un gusto. Imagínense alguien que está estudiando y por ejemplo, está casado, tiene hijos, tiene que trabajar. Sí es un esfuerzo todavía mucho, mucho mayor. Pero obviamente tampoco no es motivo para dejar de estudiar. A fin de cuentas, recordemos aquí el Centro Universitario del Norte, pues la característica es que tenemos alumnos ya de edad más avanzada que lo que es la propia adolescencia, pues para darles esas oportunidades a todos, porque ya dijimos que es garantizar el estudio, mejores condiciones para la persona, para la familia y para la sociedad en un futuro. Y esas son cosas buenas de ser estudiante. Alguna otra cosa que vimos fue, tenemos la mitad del día libre, bueno, depende de la escuela, generalmente la prepa, o al menos a mí la prepa fue el momento de la escuela que se me hizo más tranquilo, más relajado. Bueno, la licenciatura obviamente no, la secundaria y la primaria también se hicieron muy pesadas. No me preguntan del preescolar porque en mis tiempos no existe el preescolar, entonces yo no fui al preescolar, pero sí podía haber momentos libres. No teníamos deudas y responsabilidades económicas, nos decían, teníamos muchas vacaciones. Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, eran vacaciones, salíamos a mediados de junio, casi ni nos tocaba llover, el tiempo de lluvias en la escuela, y salíamos en junio y todo junio, todo julio, todo agosto. Y septiembre, casi hasta después del desfile del 16 de septiembre, entregamos regularmente clases. Recuerdo yo que, no sé si me da envidia o lo añoro, pero eran unas vacaciones sumamente tremendas, sobre todo en la primaria. Dice, el futuro era incierto y resultaba emocionante. Es importante, no sé si ustedes también se acostumbran a tener reuniones de generación, los que egresados de la primaria y secundaria, pero es bastante curioso que, bueno, después se vea después de 15, 20 años y caray, cómo han cambiado las cosas, tus compañeros, aquel a lo mejor que tú pensabas que iba a seguir por un camino, sigue por el otro, y bueno, es parte de la vida. Aquí nos comentan en nuestras redes, en el Facebook, dice, lo que extraño de la escuela, dice, son las borracheras y las muchachas. Bueno, no dice propiamente las borracheras, pero bueno, es un sinónimo que aquí nos escribió nuestro amigo Torres Cáceres, cual mando un saludo. Y él dice también ir a eventos estudiantiles y deportivos, echar buen cotorreo, sí, la verdad. Entonces, obviamente, pues, yo creo que de tus amigos, los que convives, de tus amigos, los que estás acostumbrado a convivir con ellos durante tu periodo escolar, a lo mejor son tus amigos de toda la vida. Yo tengo amigos que son de la primaria, somos muy buenos amigos, nos vemos de vez en cuando. Ya a veces ya no me acuerdo de algunos porque les digo, oye, ¿cómo te llamas? Porque ya tantos años de eso que a veces ya no se acuerda uno, pero lo bueno es que no me da vergüenza porque pues yo no me acuerdo de algunos y ellos no se acuerdan de mí, entonces estamos amando. Entonces, como buenos amigos, simplemente nos recordamos viejos tiempos y seguimos con nuestra vida. Eso sería algunas cosas interesantes, divertidas de ser estudiante, donde aquí algunos de nuestros amigos que nos siguen también lo ratifican. Pero bueno, ahora veríamos que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces veríamos también la parte de lo que es la contraparte de lo malo de ser estudiante. Y es malo en cierto modo, yo creo, porque son puntos de vista. Pero bueno, por eso el programa es cada cabeza es un mundo, porque que alguna persona que pueda decir que esto es bueno, a lo mejor no es para tanto. El otro, por ejemplo, lo que decíamos que es bueno que tus papás te mantengan mientras estás estudiando, a lo mejor para otro puede decir no, porque en su momento, si mis papás me mantienen, pues tengo que estar en casa, tengo que llegar a estas horas, no me va a permitir hacer tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas producciones son resumen de las generalidades y que en su momento como estudiantes podemos experimentar. Ahora bien, antes de ver esa parte, la contraparte de lo malo, no cabe duda que si bien es cierto el estudio no lo es todo, es bastante, bastante importante, insisto, para poder ir dejando este mundo mejor en cualquier área que te corresponde. Yo recuerdo, por ejemplo, había una alumna, en cierto modo brillante, tenía calificaciones arriba de 90 y tantos en la escuela, y en un momento confesó, ya iba a pasar el séptimo semestre de la carrera, y en su momento confesó que no le gustaba esa carrera, y que ella prefería otra. Pero bueno, como tenía una hermana y ellos venían de fuera, no eran de aquí de la región de Colotlán, venían de fuera, pues a sus papás se les complicaba mucho tener a una hija aquí y tener a otra hija en otro lado, donde, porque lo que ella quería estudiar pues no se ofertaba aquí en el centro universitario. Entonces que mejor que se quedó calladita y se acompañó a la hermana durante, les digo, casi ya entrando a séptimo semestre. A mí me dio, no tristeza, pero sí me dio primero un gran sentimiento por esta persona, porque dice, caray, está sacrificando lo que ella quiere por la hermana. Pero también yo creo que es importante hablar con los papás, y fue lo que le dije, mira, habla con tus papás, y si bien es cierto, sí se les complica a lo mejor tener a alguien aquí y tenerte a ti en otro lado, que es para donde quieres irte a estudiar, pues habla con ellos, porque yo creo que lo más triste es que hagas algo que no te gusta, dediques tu vida a algo que no te llena. Pues yo creo que siguió mi recomendación, y después la vi y se veía plena, se veía contenta, se veía radiante, y los papás hablaron con ella y dijeron que iba a hacer todo el esfuerzo para que estudiara lo que quería estudiar allá, aquí en el estado vecino de Zacatecas. Entonces, bueno, yo creo que es lo importante. A veces ella me decía, es que es tiempo perdido estar aquí. No es tiempo perdido. Así haya estado un semestre, dos semestres, lo que hayas aprendido te va a servir para la vida y te va a forjar y te va a servir en algún momento. Entonces, no es tiempo perdido. Hay que aprovechar todos los momentos, independientemente que andemos no por donde quisiéramos estar, pero hay que aprovechar todos esos momentos, pero siempre tendiendo a irnos a donde nos gusta, a donde queremos, a donde nos apasiona. Entonces, antes de irnos a nuestro corte, vamos a escuchar qué opinan algunos de los que encuestamos sobre la vida estudiantil. Y vamos a un corte y luego regresamos.
¿Qué recuerdas de tu época de estudiante?
Pues mira, tengo varios recuerdos, entre ellos buenos y malos. Buenos, mi maestro, más que nada era un profesor de excelente calidad, muy atento con nosotros. Le debo mucho de lo que sé y de lo que aprendí. Malo, pues como todo en todas las escuelas, había las típicas abusadoras de tercero de secundaria, me acuerdo, que nos molestaban mucho las de primero porque éramos las más chicas, por decirlo de una manera.
Principalmente no me quería levantar en las mañanas, me daba como flojera, no quería ir, pero ya que estaba allá, pues sí estaba como interesante porque pues convivía con mis amigos y aprendía cosas nuevas cada día.
Pues la verdad fue algo muy bonito porque pues conocí amigos, aparte adquirí conocimientos, me superé más que nada como persona y pues realicé cosas que en sí no creía que yo fuera capaz. Fue algo bonito.
Quédate en sintonía de Cada cabeza es un mundo. Continuamos.
Hablando se entiende la gente. Regresamos. Lo malo de ser estudiante. Cargábamos unas mochilas tan pesadas que pudimos quedar chuecos. No teníamos nuestro propio dinero para viajar y darnos lujos. Las tareas resultaban lo más tedioso y horrible del planeta. Teníamos un estrés horrible por las calificaciones, pensar en los extraordinarios era una amenaza latente, queríamos trabajar y los horarios escolares no lo permitían. Seguíamos pidiendo permiso para salir, comer chatarra estudiantil era el pan de cada día. Nos metíamos unas súper desveladas haciendo tarea y estudiando. Nos sentíamos bobos cuando ligábamos y teníamos que contestar sí, aún soy estudiante. Dependíamos económicamente de nuestros padres, las críticas nos afectaban muchísimo. No teníamos ni idea de cuánto importa la experiencia laboral. Recibíamos castigos por mal comportamiento o malas calificaciones. Los exámenes eran una pesadilla.
When some loud bragger tries to put me down and says this school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state.
Hey, hey, hey! after football and track. I'm proud to wear it now when I cruise around the other parts of the town. I got my decal in bag, so be true to your school.
Bien, regresamos a nuestro programa Cada Cabeza es un Mundo, donde estamos hablando de la vida estudiantil. Antes de irnos al corte, habíamos escuchado una cápsula con lo malo de ser estudiante. Digo, todo tiene su lado bueno, todo tiene su lado malo, todo tiene su contraparte. Y habíamos escuchado algunas cosas. Lo que más pues siempre me llama la atención es lo primero que decíamos, que cargábamos unas mochilotas tan pesadas que pudimos quedarnos chuecos. Digo, y sí es cierto, de verdad. Incluso es algo que todavía se ve en las escuelas, ¿no? Las mochilas tan pesadas. Y bueno, fuimos a nuestro corte y regresamos con esta canción. Se llama Be True to Your School. Es de Beach Boys, es por ahí por los años 60, donde habla precisamente de la escuela. De hecho, se puede traducir algo así como sé fiel a tu escuela. Se puede traducir y habla en las estrofas algo así como que cuando algún fanfarrón quiere ponerme abajo y dice que su escuela es grande, yo le digo que no ha sabido hablar de mi escuela, y el coro dice: hay que ser fiel a la escuela, igual que lo haría a tu chico o a tu chica, ser fiel a la escuela, dejar que sus colores vuelen. Esa fue la canción que escuchamos ahorita después del corte de estación, y pues que es que nos rememora los momentos estudiantiles de cada uno de nosotros, que bien o mal recordamos obviamente nuestras escuelas. Tenemos también, antes de salir del corte, algunos sondeos donde una persona decía que bueno, que había profesores excelentes. Y yo creo que cada uno de nosotros, no sé cuántos, pero cada uno de nosotros puede recordar a aquellos maestros que lo dejaron muy, muy marcado para la vida futura. Generalmente recordamos a los buenos, o bueno, no sé, en mi caso yo recuerdo a tres maestros sobre todo que influyeron mucho en mi vida, incluso fueron los que fueron muy, muy decisivos para lo que me dedico ahora. Todavía lo recuerdo con mucho cariño, pero déjenme decirles que tampoco no fue algo tan sencillo. Digo, eran unas santas regañadas que le ponían a uno y unas tarugueadas, pero tremendas. Pero bueno, son esos maestros que aparte de dar su simple clase, y simple entrecomillado porque no es nada simple, el hecho de la docencia es muy, muy, tiene gran compromiso. Son aquellos maestros que no nomás se limitan a esa parte, sino que también se dedican a darte algo más de su vida y formas parte de su vida, y eso es lo que te, ¿cómo diré? Lo que te llena y lo que en cierto momento hace que tú desees ser como aquellos profesores. Aprovecho para hacer enviar un saludo a Eligio Vázquez Vázquez, que nos está escuchando, y dice: mándanos saludos, en casa lo escuchamos. Claro, a Eligio le mando saludos, y desde aquí, desde la estación de radio hasta su casa. No creo que esté en la sierra, no creo que esté en San Sebastián, y si no, pues si nos escucha, estás en San Sebastián Teponaguastlán, o Bautla, como dicen acá mis amigos en lengua tradicional. Bueno, hasta allá también mandamos saludos. Seguimos con nuestro tema, donde fíjense, platicábamos que hay cosas que se ven desde un punto de vista bueno y malo. Si ustedes estuvieron al pendiente, en lo bueno y lo malo de ser estudiante, decía que dependíamos económicamente de los papás, pero por un lado podría ser bueno y por otro lado podía ser malo. Otras cuestiones que aquí platicamos de lo malo de ser estudiante, venía el hecho de las tareas, ¿no? Hay toda una gran, terror, ¿no? Pánico al hecho de hacer tareas. Pero bueno, es la forma en como en su momento uno puede darse cuenta, uno puede como profesor ver que el alumno está en, adquiriendo la información que uno trata de exponerle. Porque bueno, ya ahorita en estos tiempos el hecho de que el maestro sea el sabelotodo, el hecho de que el maestro sea quien va a decir de forma directa, de forma vertical, yo soy el que, si ustedes no, creo que ya no, en estos momentos ya no, y menos con las redes sociales, menos con el internet, menos con tanta cosa que ustedes se pueden meter ahí a una página de internet, a una página de videos, y ya les sale hasta esquemáticamente cómo operar una rodilla y poner una prótesis, por poner un ejemplo. Obviamente la práctica no es tan sencillo, pero sí sería una analogía, o sí sería, pues al menos los pasos, ¿no?, básicos para ello, por poner un ejemplo. Entonces, sí es importante esta parte, y que como estudiantes que somos, ver lo lado bueno y el lado malo de todas las cosas. Otro comentario de Acoba Covarrubias dice: a mí me tocó un sistema educativo muy tradicionalista, pero gracias a ellos aprendí muchas cosas de lo cual no me arrepiento, y había respeto hacia los maestros. Sí, ese yo creo que es otra situación que sucede, y agradezco el comentario. Decían que la letra con sangre entra, y a veces eran unos santos catorrazos. Yo me sorprendí a veces de mis maestros de la primaria, que tenían un tino excelente para mandar el gizazo o el borrador. Bueno, ya los que nos escuchan, si son muy modernos, yo que no tienen la más remota idea lo que es un giz, pero era una especie, ¿cómo diré?, de lápiz de carbón, bueno, no es carbón blanco, que pintaba. No sé si a veces se les puede imaginar, los que nos escuchan y son ya de la nueva generación, de este siglo, pues ya no saben lo que es un giz, creo yo. Pero sí. Y lo que nos comenta nuestro amigo Covarrubias es cierto, dice, y había respeto hacia los maestros. Yo creo que eso influye mucho, porque yo creo que ya los que tenemos cierta edad para arriba nos damos cuenta que incluso eso no se iba hasta los maestros, sino también se iba hasta la casa, donde el papá, la mamá, te veía, y con solo verte y dirigirte una mirada era más que suficiente para que pues te quedaras calladito. A lo mejor ahorita ya no es así. También es cierto que, bueno, no se trata de tener gente que como borregos nomás haga lo que nosotros queremos, tampoco no. Pero lo que sí es que sí es esa parte del respeto, y de que sí haya esa comunicación, porque yo mejor le tenía terror a mis maestros, y a veces, aunque hubiera una duda, pues mejor se ponía uno a estudiar, se ponía uno a leer, y no tenía uno la confianza de decirle a tu maestro qué duda había, que a fin de cuentas ese era el objetivo, porque bueno, tu maestro ya ha vivido, ya tiene experiencia y te puede facilitar las cosas. Entonces ahorita ya hablamos de que ya no hay esa educación de tipo vertical, sino más bien ya es un intercambio de información, donde yo tengo una información y otra persona tiene otra, y vamos a intercambiarla. Obviamente el que es experto en el tema, que sería el profesor, bueno, tiene mucha información acerca de su tema, que es necesario que también tú la adquieras para el trabajo o para lo que quieres desempeñarte como estudiante, y obviamente después como regresado y llegar a la vida laboral, y a fin de cuentas hacer mejor este mundo que lo que nosotros lo recibimos. Pero bueno, no es nada fácil tampoco ser estudiante. Nadie ha dicho que ha sido fácil, y que incluso hay gente que se le facilita más y hay gente que se le facilita menos. Yo recuerdo un compañero que tenía memoria fotográfica, y sin problema podía decir, si el maestro daba algún texto, él sin problema podía decir en qué libro estaba, en qué página y en qué párrafo y en qué renglón. Así, impresionante. Sí me daba un poco de envidia, o un mucho, porque bueno, yo tenía que repasarlo 3, 4, 5 veces las cosas para poder entender la idea y aprenderme algo, pero después vi que bueno, que también a él no se le facilitaban mucho las cosas prácticas, o sea, ya cuando había que hacer práctico, hacer algo con lo que habíamos aprendido, a él se le dificultaba, y yo para esa parte tampoco no era tan malo. Entonces dije, bueno, está bien, aunque mi cerebro no tenga una memoria fotográfica, a mí me ayuda el hecho de que también la parte práctica no estoy batallando ya. Sin embargo, sí vale la pena tener algunos hábitos que nos ayuden para ser buenos estudiantes o para aprender algo, aunque no estemos a lo mejor en la escuela, para poder aprender algo, porque a fin de cuentas tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo las cosas. Entonces, vamos a escuchar una cápsula con 12 hábitos de los buenos estudiantes. Escúchenlos bien para ponerlos en práctica y después ya nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Ah, perdón, vamos a los sondeos, me están aquí diciendo, discúlpenme, recuerden que soy... Entonces vamos a ver la cápsula de los hábitos de los buenos estudiantes y luego nos vamos a unos sondeos y ahora sí vamos a nuestro ya tercero y último corte de estación. Estamos aquí en Cada Cabeza es un Mundo, platique con nosotros cómo fue su vida estudiantil y ahorita regresamos.
Doce hábitos de los buenos estudiantes. 1. No tienes que estudiar demasiado cada vez. Es muy sencillo de entender. Si estudias mucho todo el tiempo, te cansas y tus horas no son muy productivas. Distribuye tu estudio a lo largo de la semana o del mes. 2. Planifica horarios específicos para el estudio. El tiempo de estudio vale oro, pero no por eso tiene que ser a toda hora. Márcate horarios específicos para completar las lecturas o trabajar en los proyectos asignados. Lo más importante es que cumplas los horarios que especifiques. 3. Trata de estudiar a la misma hora cada día. Si estudias a la misma hora cada día, vas a marcar una rutina que se transformará en una parte habitual de tu vida, como comer o dormir. Además, cuando llegue la hora programada de estudio, vas a estar mentalmente preparado para empezar a estudiar. 4. Fíjate metas específicas para los horarios de estudio. Las metas te ayudarán a mantener enfocado y controlado tu progreso. 5. Estudia primero la materia que te parezca más difícil. La materia más difícil requiere de mayor esfuerzo, pero si la empiezas primero, vas a tener mayor energía mental. 6. Dile a tus amigos que no te llamen durante tus horas de estudio. Si te interrumpen mientras estudias, no te será fácil volver a concentrarte. También apaga tu celular mientras estudies. 7. Estudia también los fines de semana. Aunque el fin de semana sea un tiempo para divertirte y descansar, debes hacer tiempo para repasar algo. 8. Haz un plan de estudio. Si no tienes un plan de estudio, te sentirás abrumado por todo lo que tienes que hacer. Un calendario de estudio te motiva y ayuda a concentrarte en lo que tienes que hacer. 9. Crea apuntes propios. Te ayuda a descubrir una manera diferente de aprender. Es un estilo de aprendizaje activo. 10. Duerme lo suficiente. Estar cansado te juega en contra de la excelencia. Cuando descansas adecuadamente, tu cerebro asimila lo que aprendiste en el día. 11. Practica bajo condiciones de examen. Si quieres asegurarte de obtener el resultado deseado, ponte a prueba y simula estar en un examen en tu casa. 12. Sigue lo que te apasiona. Es sencillo. Si te gusta lo que haces, más empeño, ganas y fuerza le vas a poner. La pasión ayuda a querer aprender más.
¿Qué es lo bueno y lo malo de ser estudiante?
Pues lo bueno es que adquieres conocimientos, conoces personas, te relacionas pues con todos, haces amistades y pues día a día aprendes algo nuevo que en cualquier momento de tu vida lo vas a enseñar o lo vas a poner en práctica. No, en realidad no creo que haya aspectos malos en ser un estudiante, pero en sí a veces sí como que tarea. Si tú quieres llegar a ser alguien en la vida, obviamente va a haber cosas que te van a, como no detener, pero va a haber cosas que tú tienes que dejar.
Lo bueno de ser estudiante es que adquieres conocimientos día con día y eso es muy bonito. y además estudiar por una carrera es algo más bonito. Lo malo es que te pide mucho a cambio.
Diferencias que nos unen. Continuamos. Hablando se entiende la gente. Regresamos.
¿Cómo fue su época de estudiante?
Difícil, puesto que en aquellos tiempos, en los 60, no había material como hay ahora, en cuestión de material bibliográfico. Estando en secundarias, únicamente lo que aprendía y no contaba con libros, se me hacía difícil, pero felizmente tenía buenos maestros y aprendí.
¿Qué es lo bueno y lo malo de esa época? ¿Qué recuerda?
Pues antes uno estudiaba porque tenía ganas. Ahora actualmente veo que los estudiantes actuales estudian muchos por puro moda.
¿Cómo fue tu época de estudiante?
Pues fue muy bonita porque nos llevábamos todos muy bien, no era como hoy que los niños hacen mucho bullying. Y aparte, bueno, una anécdota bonita era, yo estudié en la primaria del profesor Pinto, y que él siempre era muy cariñoso, el inspector, cuando visitaba los salones, los grupos, pues él siempre llegaba y nos hacía muchos cariños, nos jalaba de las trenzas y siempre nos decía, ¡ay, mi güerita está chula! Y claro que era algo bonito, pero en su momento nosotros nos enojaba.
Bien, regresamos a... Fíjense ya casi se va nuestra hora de nuestro programa, aquí en Cada Cabeza es un Mundo, donde estamos hablando de la vida estudiantil. Y bueno, estos sondeos nos permiten recordar viejos tiempos acerca de esta parte de nuestra vida. Les recuerdo, todavía tiene tiempo para comunicarse con nosotros al 992-4233, con clave helada 499, o si va a hablar de lejos... De aquí del interior, mejor no use la clave helada y mejor una helada 800, que no le cobra nada, 01800-701-9999, o por nuestra página web www.radio.udg.mx/Corotlán o nuestro correo electrónico xhugc@radio.udg.mx o nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud. Para que se comunique con nosotros, nos comente, nos platique, nos diga, nos haga sus comentarios o nos dé alguna queja, aclaración, reclamo, bucheo, porra, fanfarria, aplauso, lo que sea, acerca de este programa y cualquier otro de la barra de programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, terminando con lo de la vida estudiantil, nos decían nuestras personas a las que se les hizo este sondeo, que bueno, que ahorita las condiciones como las sentían eran mucho mejores, porque decía la persona a la que se le entrevistó que bueno, las fuentes, el material bibliográfico era muy complicado en ese tiempo. Yo recuerdo, estaba en la escuela, había que ir a la biblioteca, había que apartar el libro, había que pedirlo, y tenías que usarlo por X horas que te lo pedían y después habría que entregarlo porque otro lo necesitaba. Y si por algo 30 segundos antes un querido compañero tuyo ya lo había pedido, aunque no lo necesitara, porque bueno, siempre esa era la duda, que tú ni lo ocupas, ¿para qué lo sacas? Yo sí lo ocupo. Y eran los pleitos eternos. Pues ni modo, había que hacer algo con esos libros. O aunque tuvieras la oportunidad de que hiciste tus ahorros para comprarlo, pues a veces no había los libros para comprar. Entonces, sí, las condiciones eran diferentes. Pero bueno, no cabe duda que, aunque así sea, cada etapa, cada momento, sí tiene sus propias particularidades. Y por eso, a pesar de que haya más internet, haya más información en la red, a pesar de que el uso de las tecnologías sea más usado, a pesar de todo eso, los 12 hábitos que escuchamos, los 12 tips que escuchamos para ser buenos estudiantes, pues debería ser aplicado en cada uno de nosotros, porque siempre podemos aprender algo. Insistimos, no cabe duda que el estudio sí nos ayuda, pero no lo es todo. También mucho tiene que ver otras condiciones, sobre todo la necesidad de saber algo, la necesidad de corregir algo, la necesidad de mejorar algo, incluso la necesidad o la inquietud ante algo, para que pueda hacer que la información que tengas, que lo que lo, la información que tú ya conoces, que aprendiste en la escuela o en la universidad de la vida, como a veces decimos, te pueda ayudar. Y ante esto sí hay ejemplos de gente que, bueno, a lo mejor en la escuela nunca no fue tan brillante, pero que nos han dado y nos han dejado a la humanidad grandes avances de la ciencia, de la literatura, de las artes, etcétera, etcétera. Pero aunque, bueno, diría mi abuela, es un garbanzo de libro, haciendo alusión al hecho de que, bueno, que también sucedían, pero no era lo más común. Pero de todos modos no cabe duda que el estudio es el que te va a ayudar para que tú puedas, insisto, ser mejor en este mundo, dejar este mundo mejor que lo aprendimos nosotros. Vamos a otra melodía. Vamos a escuchar ahora We're Going to Be Friends de The White Stripes y ahorita regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We will rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell. Nouns and books and show and tell. Playtime, we will throw the ball. Back to class, through the hall. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall. We don't notice any time pass. We don't notice anything. Sit side by side in every class. Teacher thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends.
Bien, acabamos de escuchar esta canción. El grupo se llama The White Stripes. Y aunque a lo mejor pueden escuchar que a lo mejor es una canción ya viejita, no lo es. Este grupo es. Salió esta canción alrededor del 2001. Bueno, a mí no se me hace viejita, porque me acuerdo de los 70s, entonces para mí no es viejita. A lo mejor algunos de ustedes podrán decir, no, sí, 2001 es muy viejita. Pero no lo es a mi juicio. Y habla pues se llama la canción, en español sería traducida como Vamos a ser amigos, donde habla que regresa a la escuela y va a caminar al colegio, que tiene que ir con los zapatos relucientes, y le dice a una chica que está seguro que van a ser amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque también la vida de estudiante nos marca, no solo con nuestros amigos, sino también a lo mejor con alguna chica, algún chico que en su momento nos llamó la atención. Y yo creo que cada uno de nosotros conocemos al menos a alguna persona que tuvo su novia desde la infancia. Y a lo mejor fueron 5, 10, 15, 20 años. Y bueno, a lo mejor sí después, al final sí fueron ya pareja y ya formalizaron su relación, o a lo mejor no, y ya cada quien se fue por su lado. Pero bueno, es una etapa, también la vida estudiantil, en la que como es una etapa de crecimiento, como es una etapa en la que estamos madurando de adolescentes ya a pasar a ser adultos jóvenes, bueno, también está marcado por el hecho de que hay los sentimientos, empieza el enamoramiento y empiezan situaciones sentimentales que también a lo mejor las podemos recordar. Hay una canción ya viejita, no sé si los que me escuchen, que no sean viejitos, pero que ya estamos ya en las 4 o 5 décadas, hay una canción de rock and roll que se llama Amor de Estudiante, ¿no? Y decía, amor de estudiante, mi primer amor. Entonces yo creo que también la etapa estudiantil marca ese momento donde los sentimientos también están a flor de piel y en su momento son los que también nos hacen madurar, porque junto no todo es color de rosa, no todo es bonito, y también es en esos momentos donde problemas sentimentales, problemas con la novia, problemas con el novio pueden afectar incluso en la escuela. El hecho de que en su momento yo sea tutor de algunos alumnos de aquí en la escuela, en el centro universitario, sí se da uno cuenta cuando a veces ahí andan medio apachurrados y a veces les pregunta uno, y el 99% de las veces pues la novia o el novio. Y bueno, tenemos que aprender también de eso para que, insisto, aprendamos, maduremos, seamos mejores personas y este mundo lo dejemos mejor para las generaciones futuras, sean nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos o lo que sea, que lo reciban mejor que como nosotros lo recibimos. Ya estamos por terminar. Agradezco a todas las personas que hicieron favor de escucharnos. Agradezco también pues a Ana Cristina Pinedo, la directora de aquí de radio. Agradezco a Cristian Rosales, que está aquí en los controles, a Lupita Arceo por los sondeos y todos los que han hecho posible que este programa haya salido al aire para platicar con ustedes. Y también agradezco de ustedes el hecho de que nos hayan escuchado. Pero antes de eso, les recuerdo que tenemos tareas que hacer. La tarea de esta semana será de que adquiera, aunque sea un hábito de estudio, aunque ya no sea estudiante, adquiera alguno de los 12 hábitos de estudio para que pueda aprender algo. Siempre se puede aprender algo. De hecho, nuestra frase de la semana habla de eso, de que siempre debemos estar continuamente aprendiendo. Y dejamos una tarea la semana pasada que fue la de hablar en público, y era la de también ir teniendo capacitación, que se nos vaya quitando el miedo, porque es muy importante hablar en público a veces en nuestro trabajo, en la cuestión laboral o en la vida cotidiana. Hubo algunos que se hicieron su tarea. Si alguno hizo su tarea, esto es para ustedes. Y para los que no hicieron su tarea de la semana pasada, pues esto es para ustedes. Bueno, así que les recuerdo que si haga su tarea, la idea es que seamos mejores, insisto, y este programa de Cada Cabeza es un Mundo es el que quiere un poquito favorecer, un poquito fomentar, que cada uno de nosotros pensamos diferentes, pero no somos iguales. Pero sí, recuerde que si bien es cierto, no somos iguales, valemos lo mismo. Mi nombre es José Alejandro Morales, agradezco el favor de su atención y yo los escucho la próxima semana, el próximo martes a las 17 horas por esta estación, y vamos a hablar de cuando no hay luz. ¿Qué hace usted cuando no hay luz? ¿Se le acaba la vida o hace cosas ingeniosas? Lo estaremos preguntando en el transcurso de la semana, pero haga su tarea. Le recuerdo, no todos somos iguales, pero valemos lo mismo. Les agradezco, nos quedamos con la frase de la semana y que tengan muy buenas tardes.
Aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede. Edward Benjamin Britten, compositor y pianista británico.
La puerta del diálogo se queda abierta, porque la diversidad de opiniones enriquece las conversaciones.
Te esperamos la siguiente semana en Cada Cabeza es un Mundo.